Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, alcanza el top 6 en investigación nacional. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos en el estudio de Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la radio destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa, lo que está pasando en Chile y el mundo. Y como siempre, no estoy solo, sino que muy bien acompañado aquí con dos grandes amigos que ustedes ya los conocen bien, no solo porque son panelistas estables de este programa, sino también que muchas veces les toca la noble y ardua labor de conducir cuando este humilde conductor se encuentra fuera por razones laborales o de salud. Así que aquí estamos presentes y aquí con grandes amigos y reemplazantes, Álvaro Iriarte, abogado, director de contenido del Instituto República. Álvaro, muy bienvenido a la que es tu casa.
Gracias, Julio. Feliz de estar en los martes de Álvaro. Un agrado. Este es mi día fijo.
Ah, los martes de Álvaro.
Sí, es mi día fijo, siempre. Hemos tenido todo tipo de emociones.
El serrucho ahí, terrible.
Después de Enfoque Público con Álvaro Iriarte.
Un saludo a Copiapó, 101.3. Llegó Almagro, Tierra Amarilla.
Así es. ¿Vallenar? ¿Llegamos a Vallenar?
Vallenar, me parece que no llegamos con el día. Es confuso. A los amigos de Vallenar que nos vean por YouTube, que posteen ahí en...
Queremos Radio Agricultura.
No, no, es que nos posteen el dial.
Ah, eso es importante. Y Esteban Montaner nos acompaña también aquí, abogado, investigador del Instituto República. Esteban, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio. Muy feliz de estar un martes, que enmendo el viernes de...
El viernes de Malpensado.
Oye, los viernes de Malpensado, hoy día los martes de un hombre serio, estadista,
sí, no,
de
Política Pública. Me voy a ahorrar mi broma.
Bueno, estamos completamente en vivo aquí en la Radio Agricultura. Son las 5 de la tarde con 5 minutos. Y usted puede sumarse a esta conversa y discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Vamos por parte porque están pasando cosas. Mira, esto es como un super ciclo, ¿cierto? Hay elecciones, termina el ciclo electoral, viene ya otra elección, están todos los políticos pensando en la que viene, están pensando en la candidatura presidencial de noviembre, las parlamentarias del 16 de noviembre, y como es obvio, ya aparecieron las encuestas. Y este martes se dio a conocer la primera encuesta presidencial postprimaria de Panel Ciudadano UDD. Y si la Universidad del Desarrollo quería pegar un golpe noticioso, pucha que lo hizo, porque ya la encuesta sitúa en el primer lugar de las preferencias a Jeannette Jara, la candidata del oficialismo. La candidata comunista queda en primer lugar con un 26% de las preferencias, seguida por José Antonio Kast con 23%, Matei con 19%. Sin embargo, este remesón, ¿cierto?, del caudal de voto acumulado en esta encuesta cambia radicalmente en la segunda vuelta, donde Jara es derrotada tanto por José Antonio Kast como Evelyn Matei. Para que usted se haga una idea, una perspectiva, Kast se impondría con un 46% contra Jeannette Jara, mientras que Evelyn Matei obtendría, perdón, mientras que Jeannette Jara obtendría un 34%. La encuesta, yo creo que hay poca gente más activa en estos momentos que los encuestadores y las empresas que hacen estas encuestas. Cadem publicó una nueva encuesta en la que José Antonio Kast también supera a Evelyn Matei en segunda vuelta. Evelyn Matei perdería por primera vez por 3 puntos con José Antonio Kast en segunda vuelta, si es que hubiera una segunda vuelta de derechas, ¿cierto? Si es que los candidatos de derecha pasaron los dos a la segunda vuelta, ganaría, según la Cadem, José Antonio Kast. Si es que pasara Evelyn Matei con Jeannette Jara, ganaría Evelyn Matei por más de 19 puntos de diferencia. Que yo sé que estas cosas son fotos de un momento, que todo cambia rápido, pero tu perspectiva, Álvaro Iriarte.
Mira, muy interesante, es muy valioso. Habemos varios que estábamos esperando el efecto de consolidación después de las primarias del oficialismo del mundo de las izquierdas. Entonces, ya es claro. O sea, en el fondo, yo a veces creo que es bien temerario pensar que un gobierno que con todo lo que se ha equivocado, con todo el daño que ha hecho y sigue obteniendo tanto en las encuestas entre un 25 y un 30% de aprobación, y que además obtiene esos resultados en votaciones electorales como fue el Consejo Constitucional del 2023 y las elecciones de alcaldes, concejales y consejeros regionales y gobernadores, comienza a ordenarse, y esto es interesante. ¿Qué va a pasar aquí, creo yo? Probablemente ahí está la base de apoyo firme y reductible del gobierno, ese 25%. Y claro, veremos si la estrategia de desvincularse de la marca tóxica, del activo tóxico que es el Partido Comunista en una elección general, porque no es un activo tóxico en la elección primaria, ¿no? Ya quedó demostrado. Más las personalidades de la personalidad de la candidata Jara, que es bastante amigable, su historia de esfuerzo personal, muchos han dicho que es como una imagen de Bachelet 3.0 o 4.0, si logra acercarla más al 30% del padrón y eventualmente llegar a ser en el fondo un tercio de los votantes. Y eso podría haber pasado también con Carolina Tohá, y entiendo que con Winter, y si hubiera salido ganador de la primaria Jaime Mulet, también debería haber pasado en parte. Que es lo interesante, Julio. Tú dijiste una foto. Claro, pero cuando tú colocas las fotos en secuencia, en serie, puedes armar una película. Y acá ya tienes dos encuestas que están mostrando, primero, que pasa adelante en este momento el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y que estaría ganando todos los escenarios de segunda vuelta. Incluso la tan temida por la izquierda y la tan soñada por la derecha, segunda vuelta de derechas. Y eso puede ser indicador de algo. Y ahí es donde yo creo que hay que poner énfasis en lo que van a ser las próximas 3-4 semanas de esta campaña.
Bueno, es un dato que hay que estar mirando. Es verdad lo que dice Álvaro, que a veces hay gente que se sorprende de, oye, mira, en un momento Jan Jarre ya pasó el primer lugar. No, es que la izquierda en Chile tiene un caudal de votos muy muy importante, sin ir más lejos, el presidente Boric, pese a que no ha sido el gobierno más destacado de los últimos 30 o 40 años, no baja de 28, de 30 puntos. Y por tanto hay un voto duro muy muy relevante, y Jan Jarre está ya en ese 26% de las preferencias, muy cercano al voto duro del presidente Boric, y que el mismo presidente Boric sacó en la primera vuelta.
La pregunta es si crece,
pero claro, tú tenías antes en las encuestas, se dividía el voto de izquierda entre cuatro candidatos: Mulet, Winter, Carolina Tohá y Jeannette Jara. Eso se unificó hoy día y suma 26% en la encuesta UDD, llegando al primer lugar Jeannette Jara. Este vamos a tener tu mirada.
Sí, a ver, varias cosas. Una tiene que ver con que al final es natural, ¿no?, que cuando termina una primaria, en este caso, que no fue lo desastrosa que quizás algunos esperaban que fuese, donde está bien, no le, es de las primarias de la izquierda, sí, la con menor votación, pero no fue desastrosa, no fueron 600.000 votos, sino que casi, ¿cierto?, 1.400.000 votos. Hay un envío natural de optimismo. O sea, oye, acá estamos en competencia todavía, digamos, no nos pueden dar por derrotados. Entonces hay una sensación que también se traduce en encuestas, digamos, de días posteriores, donde esa euforia todavía sigue vigente. Eso como primera cosa. Esto también yo creo que va mostrando que esa eventual segunda vuelta entre derechas que se especulaba hace un tiempo, ¿no?, vaya quedando un poco también de lado. Al final del día, la izquierda en ese sentido sabe ganar elecciones en nuestro país, es pragmática. Al final del día uno ha visto que ya en estos, digamos, lunes, martes, Jeannette Jara ha ido de alguna manera mostrándose o intentando, ¿cierto?, hacer gestos, ¿cierto?, hacia la unidad. Dentro de su círculo de confianza, muy marcado por el PC, Camila Vallejo, Marcos Barraza y otros, no está de alguna manera la dirigencia del Partido Comunista, por lo tanto, eso probablemente le va a permitir generar lazos con otros partidos del socialismo democrático, particularmente el Partido Socialista. Si uno va a lo que fue sucediendo en la campaña primaria, ¿no?, los socialistas se vieron muy molestos, y lo demostraron, ¿no?, y lo dijeron, con los dichos de Carolina Tohá respecto al Partido Comunista. Esa renovación socialista que los alejó del marxismo al principio de los 90 ha tomado una ruta de alguna manera circular y han vuelto un poco a sus orígenes de los 70, un partido socialista un poco más cercano a ese mundo no marxistoide, o al menos filomarxista, ¿no? Eso como segunda cosa. Y lo otro tiene que ver también con la capacidad de Jeannette Jara como candidata, ¿cierto? El carisma, la forma de hacer una buena campaña. Piensen que si uno
la mira, federación con cumbia, en el fondo.
Claro, no, pero además, ojo.
El pan con palta. El sacar la hoz y el martillo del eslogan.
Tal claro. cual. Por ejemplo, además, ahora se mostraban la cifra de los aportes en campaña. Jeannette Jara fue la que tuvo menos aportes de campaña a su campaña. Es el voto de alguna manera más barato. O sea, comparan el voto de Gonzalo Winter, 2.500 pesos, el de Jeannette Jara, 54 pesos.
Imagínate. Claro. O sea, digamos. Te da relato.
Fueron capaces de hacer una campaña con poco, podrán decir, ¿no? porque tenían una gran candidata. Yo creo que ha demostrado ella, si uno incluso hace un análisis de sus declaraciones, cuando comienza como ministra del Trabajo, cómo fue evolucionando una figura más dulce, más amable, que buscaba acuerdos, ¿no? Ha sido la construcción del personaje Jeannette Jara presidencial, en eso han sido sumamente efectivos.
Bueno, la izquierda tenía cuatro candidatos, la izquierda oficialista, ¿cierto? El gobierno tenía cuatro candidatos a sucederlos, ganó la primaria Jeannette Jara y no se ha quedado impávida. Quiero hacer dos comentarios. El primero es que ya se activó y ya se empezó a reunir con los presidentes de los partidos, se reunió hoy día con ellos para articular un comando político, y presumo que la reunión no tiene que haber sido fácil, porque de entrada el senador Quintana, el presidente del Partido por la Democracia, partido derrotado en el nombre de Carolina Tohá, dijo: preocupan algunas miradas que existen dentro de la coalición, particularmente la realidad con Venezuela. Son temas que no son menores y esos temas se conversarán. Pero Leonardo Cubillo, el presidente del Partido Radical, dijo: mire, que hay que distinguir, una cosa es el Partido Comunista, otra cosa es la candidata Jara, quiero separar ello. Bueno, hay cosas que están pasando, incluso ya se armó cierta polémica. La Tercera destaca hoy día: Jara arranca negociaciones con partido del oficialismo para conformar su comando. Sí. ¿Y dónde cayeron mal las palabras? Del senador comunista Daniel Núñez, que planteó que la ex ministra es marxista. Ahora, la pregunta de fondo es: ¿quién se podría sorprender de eso? Si alguien que es militante de un partido de inspiración marxista, cuya declaración de principios es marxista, ¿por qué alguien se sorprende? Mira, esto es equivalente cuando la gente dice: oye, se eligió un papa. Oye, pero el papa está a favor del matrimonio, de la vida, está en contra del aborto. Pero, pucha, ¿qué esperaban si está eligiendo el papa de la iglesia católica?
El papa es católico.
Claro, no. Qué increíble, el papa es católico. Y acá, como que increíble, es ahí que la candidata comunista es comunista. Bueno, pero ¿qué esperaban?
Bueno, yo creo que la gente que se sorprende, de Julio, yo clasificaría rápidamente en dos o tres grupos. Mira, el primero son aquellos que, sabiendo esta realidad, con una soberbia de que tienen ganada la elección interna, la primaria, menosprecian al adversario, que eso es un error que puede pasar en cualquier lado, y en este caso lo estamos viendo en las primarias, y en el fondo da lo mismo que vaya el candidato comunista porque es testimonial. La otra vez Jadwe, que era más conocido, más popular, perdió con el presidente Boric. Entonces hay ese grupo de gente que se hace la sorprendida. Después hay otro grupo de gente que se hace la sorprendida, que es la que está incómoda porque no esperó nunca el resultado, sin ser soberbio, y entonces le cuesta justificar fuera de la coalición que está en una coalición cuyo parte importante de los partidos son abiertamente de inspiración marxista, filomarxista, y que además ganó la primaria. Entonces, claro, nosotros hemos escuchado declaraciones. La verdad es que es bastante distópico, por no decir absolutamente fuera de toda lógica, que los dos de los cuatro candidatos se quejaran en las primarias, o parte de su campaña fuera a criticar y calificar a Jeannette Jara como la candidata del marxismo, como que el comunismo no funciona, como que asumiendo que el comunismo va a ser, y el Partido Comunista de Chile va a ser, un apéndice del gobierno. Y eso es lo que varios venimos denunciando hace tiempo. No es un apéndice, hoy día es el corazón es parte del corazón del gobierno, y con este resultado primario, Julio, es más corazón del gobierno que el Frente Amplio. Claro. Por lo pronto. Y en segundo lugar, si el que piense que son minoritarios dentro de la coalición o dentro del peso político, está equivocado. Y eso es el pecado que está pagando el llamado socialismo democrático y también los otros partidos no marxistas dentro de la coalición de izquierda.
Bueno, hay malestar en el socialismo democrático. Dicen que han pagado los costos de ser los adultos responsables de un gobierno cuyo eje gravitacional ha sido el Partido Comunista del Frente Amplio. Se llevan toda la pega, en el fondo. Son los ministros de Interior, son los ministros de Hacienda, mantienen la estabilidad del país, y a la hora los que hubo el oficialismo. El gobierno, cierto, prefiere el original, prefiere ir a donde está el core de inspiración del gobierno del presidente Boric, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista. El Partido Comunista ganó, es el eje gravitacional de la nueva alianza o la nueva propuesta electoral, política de la izquierda en Chile. Y una nota interesante que debiéramos hacer un doble clic, tiene que ver con el declive del Frente Amplio, porque el Frente Amplio era como tremendamente exitoso, un candidato presidencial joven, que en 10 años llegaron al Congreso, llegaron a la Moneda, armaron un solo partido político y llevaron de candidato a Gonzalo Vinter. El diputado Vinter ya retomó sus funciones parlamentarias, reconoce que los resultados son negativos, son los peores, peor de lo que esperábamos, y no descarta un efecto del caso convenio. Porque si tú ves los números, Janet Jara no sacó tantos votos más que Daniel Jadwe. Lo que pasa es que Gonzalo Winter sacó infinitamente menos votos que Gabriel Boric, y por tanto el mismo electorado de Boric terminó votando por ahora por el Partido Comunista. ¿Cómo lo ves tú, Esteban Montaner? Sí.
Yo coincido con otros analistas que han dicho que el Frente Amplio al final del día no logró cuajar un proyecto político, fue un proyecto de poder.
Claro.
Acá tenemos, cierto, que fueron muy hábiles desde, cierto, el 2010, 2011, ¿no?, 2012, articular algo que convocó a muchos jóvenes, que fue una cuestión muy generacional, digamos, la gente que hoy día tiene, ¿no?, entre 33 y 38, 40 años, que estaban en las universidades, que fueron tomando espacios poco a poco. Recordemos, si uno empieza a mirar, digamos, esta gente dónde estaba. Bueno, mientras Gabriel Boric era diputado, Gonzalo Winter era su asesor, digamos, todos han estado vinculados de alguna forma en este entramado.
El gobierno de Bachelet estaba metido en el Ministerio de Educación.
Estaba en el Ministerio de Educación, y llegamos hoy día, ¿cierto?, a un momento en el cual llegan a la presidencia, y cuando tienen que buscar un candidato, tienen que buscar ya quién es el que tiene más visibilidad. Bueno, Gonzalo Winter. Y se demuestra que detrás de eso no hay nada.
Claro, es simplemente una estructura de poder. Hay algo doloroso, que es que en verdad el Frente Amplio... No, hay muchas cosas dolorosas. Pero es que el Frente Amplio en verdad quería a Boadovich.
Además,
y Tomás Boal probablemente ha sido mucho más competitivo que Gonzalo Winter, pero él había hecho un compromiso.
Pero, el hecho de no estar Boal te demuestra que básicamente son nombres, son algunos nombres. Liderazgos, pero no hay un proyecto.
Claro. Albert Villarta, antes de ir a la
solo agregar muy rápido. Esto da para una bonita, puedes invitar a historiadores en otro momento, pero acá hay una cosa bien simpática. El que se alía con el Partido Comunista termina fagocitado, devorado por el Partido Comunista y por la izquierda más extrema y tradicional para estos efectos, más allá de que sean woke y otras cosas. La Concertación salió como la nueva mayoría, le pasaron máquina, y la nueva mayoría fue desapareciendo sistemáticamente después de la Concertación, ya es recuerdo. Se alía el Frente Amplio, que son la renovación, la nueva izquierda, qué sé yo, con el Partido Comunista. ¿A quién le están pasando máquina hoy día? Al Frente Amplio. Si esto es uno más uno, soprole. Lo que ocurre es que hay gente que no quiere aceptar y entender, porque al final del día insisten. Esto es como cuando alguien está en una relación y dice, no, si yo puedo hacer que la otra persona cambie. Oye, amigo, date cuenta. Amiga, date cuenta.
¿Qué otra bandera roja necesitas? Ya, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a seguir conversando con Albert Villarte y Esteban Montaner. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En julio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Tile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Tile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
La cultura no es algo que se escribe en una pared o se menciona en un PowerPoint. Es lo que se vive todos los días dentro de una empresa. En los emprendimientos, la cultura es aún más importante porque es lo que sostiene todo cuando faltan recursos, cuando hay incertidumbre, cuando las cosas no salen como esperábamos. Es la forma en que se toman decisiones, cómo se trata el cliente, cómo se enfrentan los errores y cómo se celebra cada pequeño logro. Una buena cultura no solo atrae talento, lo retiene, lo inspira y lo alinea. Es el pegamento invisible que transforma un grupo de personas en un equipo con propósito. Si quieres que tu empresa crezca con fuerza y consistencia, construye una cultura fuerte desde el principio. No te arrepentirás. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1 para escuchar historias de emprendedores donde la cultura ha sido esencial.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Starken sabemos que no elegiste tu nombre ni ese apodo que aún te persigue. Pero, ¿tus envíos? Eso sí, los eliges tú. Y en Starken puedes enviar en nuestros puntos de venta o desde tu casa envíos pequeños o grandes, con destino a sucursal o domicilio, pagados o por pagar. Fácil y simple, porque en Starken tú eliges cómo enviar. Más información en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, el programa de la radio dando esa segunda mirada a los temas que a usted más le importan. Y no estoy solo, estoy aquí con Álvaro Iriarte y Esteban Montaner, ambos del Instituto República, haciendo el análisis de las primarias y lo que viene también en la centro-derecha. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La USS entra al top 6 nacional en investigación según el ranking Nature Research Leader 2024, un logro que consolida un ecosistema científico sólido y dinámico. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en este martes 1 de julio le damos la bienvenida a Engie. Se nos suma aquí en el apoyo a Enfoque Público. Aplausos, fanfarria en la radio porque se suma Engie a Enfoque Público. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Muy bienvenidos, Engie, aquí a la discusión de temas públicos en Enfoque Público, la radio Agricultura. Oye, estábamos recién conversando con Esteban, con Álvaro, todo el tema que ver con las primarias, cómo en la encuesta ya Janet Jara se posicionó primera porque sumó todos los votos de la izquierda, mientras la derecha sigue dividiendo sus votos entre José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. Johannes Kaiser está aquí además en los pasillos de la radio, le mandamos aquí un gran saludo y un fuerte abrazo. Pero en momentos de crisis, o momentos, no sé si de crisis, pero de nerviosismo, la gente empieza a cometer más errores. Tú puedes cometer errores en tiempos normales, pero si estás nervioso, es como estar en una prueba. Yo aprovecho de saludar a todos los alumnos de instituciones políticas de la Universidad de San Sebastián, que hoy día dieron su prueba. Bueno, lo que más le decía a la gente que se veía nerviosa es tranquila. tranquilidad, no pasa nada, pelota al piso, porque cuando uno está nervioso dando una prueba oral, cometen más errores, te pones ansioso. Aquí todos estudiamos derecho, entonces te ponéis nervioso, empezáis a responder más rápido, empezáis, sí, no, como si esto fuera una adivinanza, y los alumnos cuando ponen la pelota al piso y responden tranquilo, responden bien.
Mucho más.
Se acuerdan de lo que dijimos en clase, se acuerdan de los grandes debates, se acuerdan de la idea y de las instituciones. Bueno, podríamos hacer algo parecido con la política, ¿cierto? Cuando tú estás nervioso y estás atento a la encuesta y a cuidar qué dirán, el qué decir, cómo decirlo, cómo no sé qué, porque están pasando cosas y hay movimientos telúricos en la derecha, la gente tiende a cometer más errores. Entonces, José Antonio Kast, hay poco que darle consejo a José Antonio Kast porque ya está primero en la encuesta. O sea, la verdad es que ha tenido una pendiente muy positiva. ¿Pero qué le dirían ustedes a la candidatura de Chile Vamos, ¿cierto? Que en todas las encuestas ya aparece tercera, en la coalición se empieza a poner nerviosa. Sabido que todavía falta tiempo y agua bajo el puente, pero naturalmente ya los nervios empiezan a pasar la cuenta. ¿Cómo lo ves tú, Esteban Montaner?
Sí, a ver, varias cosas. Efectivamente, como bien lo dices tú, Julio, José Antonio Kast ha hecho bien las cosas. Si uno mira los números de él, comparamos con el año pasado, incluso con la irrupción en un momento muy fuerte de Johannes Kaiser, él logró primero retomar esa posición por sobre Kaiser y además superar a la candidata que ha ido durante al menos un año y medio, no como primera en la encuesta. Entonces eso habla muy bien de su estrategia de campaña. Y ahora vamos a tener que ir viendo cómo se desempeñan las tres candidaturas, digamos, de derecha. Incluso alguno dirá que podría incluir de alguna forma un poco satelital, ¿no?, a Franco Parisi. La cosa es que para la derecha, desde el centro a la derecha, ¿no?, esta es su primaria.
Claro.
En este caso,
claro, la primaria de derecha es la primera vuelta.
Es la primera vuelta, efectivamente. Janet Jara, de alguna manera, mientras no lo haga muy mal, debiese, si es que logra articular de forma razonable a la izquierda, pasar a segunda vuelta. El problema está que cómo la centro-derecha y la derecha van articulando quién es el candidato de ellos que va a pasar a segunda vuelta y se va a enfrentar a Janet Jara. Más con la ansiedad de que al menos las encuestas van diciendo que el que pase gana.
Claro.
Entonces ahí también hay que estar bien atento a cómo van, de alguna manera, llevando adelante esta guerra civil, que no vaya a ser que termine mermando las posibilidades y que Jara comience a parecer una candidata más razonable, ¿no? Que, oiga, esta, la extrema es ella, la peleadora es ella, la que no... Y al final, oye, pero parece que ustedes son los más conflictivos, porque Janet Jara a priori puede llevar un camino más bien tranquilo. Si...
O sea, lo que demostró Janet Jara en la primaria presidencial es pelota al piso, tranquilidad, mientras Carolina Tohá trataba de pegarle y todo lo que era, ella calma ante todo. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro Uriarte?
Mira, yo creo que en ambos grupos del espectro político hay movimientos importantes, hay reacomodación de fuerzas, hay una pugna evidente por la hegemonía del sector. Si bien es cierto, en la izquierda ya se resolvió en la elección pasada, en mi opinión, en favor de la izquierda más radical, del Partido Comunista, Acción Humanista, el Frente Amplio y qué sé yo, por sobre la Concertación. En la derecha también hay de eso. Yo tiendo a creer que yo no puedo darle consejo a la candidatura de Evelyn Matthei. Tiene un equipo que me imagino que debe estar 24/7 trabajando en esto, pero yo creo que podría ser valioso mirar qué pasó con la candidatura de Tohá, que era la naturalmente la pole position de la izquierda y que supuestamente era la más competitiva para competir en la elección general, perdón la redundancia, pero eso era, Julio, y terminó 2-1 superada por la candidata de extrema izquierda. Entonces, quizás yo creo que eso es un ejercicio muy notable y a veces nos falta detenernos a mirar, porque lo que yo veo desde afuera, más allá de si están haciendo las cosas bien o mal, no me puedo pronunciar yo. Eso será de la opinión pública y después de las urnas. Pero lo que da la impresión es que la trayectoria de la candidatura de Tohá en la izquierda es muy similar a la trayectoria que está teniendo Evelyn Matthei en la derecha sin tener primaria.
Mira, después de las elecciones todos somos grandes analistas, después ¡claro! de la guerra todos somos generales y no hay nada mejor que comentar los partidos de fútbol con el diario el lunes, trayendo los resultados, ya, listo. Y yo voy a caer en ese error. Pero cuando uno mira la candidatura de Carolina Tohá, uno de los elementos que podría decir es que Carolina Tohá fue una candidata ya para la primera o incluso para la segunda vuelta, más que para una primaria. O sea, como que se equivocó en el tono, porque en verdad, en la primaria tú estás viendo ¿Quién representa mejor a tus huestes, a tu base? Y Esteban Montaner dijo un punto relevante, que la derecha tiene su primaria en la primera vuelta. Y por tanto, yo creo que una debilidad que hoy día estamos viendo en la candidatura de Chile Vamos es que está todo el rato pensando en la segunda vuelta, está todo el rato pensando en cómo ganar la presidencial, cuando en verdad esto es como paso, ¿cómo es la canción? Paso, paso, pasito, pasito, suave, suavecito. Pero en el fondo es primero, tú tienes que preocuparte de ganar tu primaria. O sea, lo más importante para Alex Matthei hoy día es ganar la primera vuelta. Después vea cómo va a ganar la segunda. Pero en el fondo hay gente tan preocupada de ganar la segunda vuelta que sin darse cuenta no van a pasar a segunda vuelta, van a quedar fuera de la papeleta. Y por tanto, de alguien que es partidario de Chile Vamos, que va a votar por Alex Matthei, un llamado de atención. Decir, mira, preocúpense de ganar la primera vuelta, después vean la segunda. Porque si no, le va a pasar lo mismo que a Arena Toa. Estaba tan preocupada de ganar la presidencial, de ganar la segunda vuelta, que terminó con la primaria dejándola fuera de la papeleta, y hoy día ya anunció su retiro por un tiempo de la política. Aguas atrás, recuerden ustedes que la elección presidencial pasada, Jaude y Lavín ya estaban listos, cualquiera de los dos podía ser presidente de Chile, y ninguno de los dos estuvo siquiera en la papeleta. Los candidatos fueron Sebastián Sichel, José Antonio Kast. Sebastián Sichel terminó cuarto. O sea, digamos las cosas como son, Sebastián Sichel le ganó Franco Parisi. El primer lugar lo sacó José Antonio Kast. El segundo lugar lo sacó el presidente Gabriel Boric. El tercero lo sacó Franco Parisi y quedó cuarto Sebastián Sichel. Lo digo por toda esta gente que hoy día se dedica a dar consejos electorales. Yo quiero hacer un llamado a atención, querido amigo de Chile Vamos. Hoy día no está el momento para desesperarse y salir a buscar los votos al centro, que además no se ve que hay tantos votos. No, pregúntenle a Tobá. La preocupación es por quién va a votar la gente de derecha, y la gente de derecha quiere una candidatura presidencial con ideas claras, quiere con equipos que puedan gobernar bien y que sobre todo estén preocupados de poner a Chile nuevamente en la ruta del progreso. Aprovecho a saludar a aquellos que nos están mirando aquí por YouTube, a Nemesio, a Pedro Fernández. Invito a todos a ponerle me gusta al video en YouTube, seguir acompañándonos en la 92.1 y participar de la discusión en redes sociales en @enfoque92.1. Esteban Montaner.
Sí. Julio, algo muy importante que tiene que ver también con cómo se salen a buscar, o sea, tú lo decías, ¿no? ¿Qué votos se salen a buscar? Evidentemente, esto, digamos, ni siquiera es tan opinable, porque es más bien evidente que la candidatura de Chile Vamos está saliendo a buscar, lo han dicho, ¿no?, los votos de centro, los votos que de alguna manera esa gente que quedó huérfana de candidata. Y me parece que, primero, es un error término, porque Carolina Toa demostró que ahí no hay muchos votos. La elección municipal del año pasado también fue un buen ejemplo de que hay pocos votos si uno mira las votaciones de los partidos que supuestamente se ubican en el centro político, como la Democracia Cristiana, Amarillos, Demócratas, sacaron muy pocos, o sea, diría que ningún alcalde y unos cuantos concejales. Por lo tanto, eso es una estrategia compleja. Luego, otra cosa que hay que tener cuidado, porque cada día, digamos, todo va a estar, se va a leer en clave de la campaña. Cuidado con frases como las de Sebastián Sichel de me duele o me da pena que haya perdido toda, o el mismo Pablo Longueira diciendo que veo con temor que se destruya la centroizquierda. Yo puedo estar de acuerdo con el fondo de la discusión de que, evidentemente, a Chile, a la mayoría de los países, no les conviene que hayan ciertos centros, centroizquierda, centroderecha, más o menos democráticas, competitivas, que nos permitan, cierto, llevar adelante el diálogo político. Pero eso es una pega que veremos después. No podemos estar ahora llorando por candidatos ajenos. O sea, que me está diciendo que si hubiera ganado Toa y Toa pasa segunda vuelta, él hubiera votado por ella en vez de, por ejemplo, José Antonio Kast.
O sea, naturalmente a los países les conviene tener fuerzas, pero ni siquiera yo no quiero meterme si son de centro, si son de centro izquierda, sí, fuerzas democráticas.
Claro.
Porque el gran problema que ha tenido Chile con su oposición de la en el gobierno pasado,
con su izquierda,
es que no fue, con su izquierda, es que no fueron democráticos. No que sean más de izquierda, claro, o menos de, sí, izquierda, sí, es que dejaban plantado al presidente de la República, impulsaron acusaciones constitucionales injustas contra el presidente de la República y contra los ministros, salieron a pedir la renuncia del presidente Piñera el día después del estallido social, avalaron la violencia. O sea, su problema no es ser de izquierda. Su problema es no ser democrático.
Sí.
Y por tanto, cuando Sebastián Sichel dice, yo lamento la pérdida de Carolina Toa, sí, pero no la lamento porque se perdió alguien de centro izquierda. La lamento porque es alguien democrático, que valora las formas, que entiende que en política hay adversarios, pero no enemigos. El gran riesgo que hayan ganado los comunistas no es solo que es una visión totalmente equivocada respecto a lo que es el presente y el futuro de Chile. Es que son partidos que a la primera que pueden intentan hacer la revolución. Sí, mira, los partidos comunistas son democráticos en todo el mundo, hasta cuando ven la oportunidad, cuando ven ahí una esfera de posibilidad de hacer la revolución, no tienen duda. Yo les quiero contar algo. Yo estaba en La Moneda el 18 de octubre. Camila Vallejo, vieron ustedes cómo pedía una y otra vez reunión en La Moneda hasta que por error, creo yo. Pero bueno, le dieron una reunión en La Moneda a Camila Vallejo. Se reunió con los ministros y como buena comunista no se aguanta. Va a la reunión, una mujer amable, simpática, inteligente. Sale de la reunión, llega al patio y se vuelve una troglodita y empieza a disparar contra el gobierno en el propio patio de los cañones, el patio de los naranjos. Pero eso no es lo peor, ¿no? Ya eso ser descortés, ser poco elegante de manera política, ir a criticar al dueño de casa. Pero al otro día del estallido social, la misma Camila Vallejo estaba acusando de violador de derechos humanos y antidemocrático al presidente Piñera, a quien había rogado por una reunión 5 días antes. Es que el Partido Comunista es meramente táctico. Ellos creen en la democracia si les sirve. La izquierda extrema en nuestro país cree en una moral revolucionaria. Esto es bueno si sirve a la revolución, es malo si nos aleja de la revolución. Quemar los metros, bueno o malo, yo te puedo decir al tiro que es malo. Pero un comunista no te va a decir que es malo. Un comunista te va a decir que depende, po. Depende. Si sirve para hacer la revolución, no es que sea algo meramente tolerable, es algo bueno, porque nos dio la posibilidad de redimir el mundo. Y perdonen que uno sea obsesivo con este tema, y hoy día está de moda si son comunistas, anticomunistas, no sé qué cosa. Guillermo Ramírez decía que está orgullosamente ser anticomunista. No, yo no tengo ningún problema personal con el comunismo. Al contrario, he dedicado mucho tiempo a estudiar el marxismo pero la gracia de conocerlo es saber sus peligros y saber cómo existe esa moral revolucionaria y no caer en una derecha que es como el síndrome de Estocolmo, que te gusta que te peguen. Álvaro Iriarte.
Mira, yo me sumo con algunos matices, pero punto el siguiente. Habría sido mucho más potente, mucho más meritorio una declaración del ex candidato presidencial de Chile Primero, o no, Chile Podemos Más, Sichel, que hubiera dicho que él lamentaba profundamente el triunfo de Jeannette Jara. No que lamentaba la derrota de Carolina Tohá y ponerse luego a explicar por qué para él es tan terrible el triunfo de la extrema izquierda. Pareciera que no lo es. O sea, cuando tú dices que él lamenta la derrota de Carolina Tohá, para ti lo lamentable es que perdió la centroizquierda, no que ganó la izquierda radical. Y eso da señales confusas.
Mira, yo no tengo nada contra Sichel, pero te quiero decir algo, que cuando José Antonio Kast perdió la primera vuelta con el presidente Piñera, en segunda vuelta José Antonio Kast, que yo sé que tenía mucha diferencia con el presidente Piñera, José Antonio Kast era apoderado de mesa en el Estadio Nacional. Recorrió Chile haciendo campaña para que ganara Sebastián Piñera. Cuando José Antonio Kast ganó la primera vuelta y Sebastián Sichel la perdió quedando cuarto, Sebastián Sichel se fue de vacaciones. Hay dos formas de enfrentar el mundo, dos formas de ver la política. Tú puedes lamentar si gana esto, pierde este otro, así es la vida. Pero lo importante es que cuando hay personas que comparten un núcleo relevante de ideas, mayoritario de ideas, y que la alternativa frente a eso es que el presidente de Chile sea Gabriel Boric, hipotecando el futuro del país por 4 años, tú no te vas de vacaciones.
Ya, lo segundo, espera.
Perdón.
Fui censurado. Son los antidemocráticos.
Depende, si es que vamos a decir, ¿sirve la revolución o no?
Y lo segundo, tú mencionaste, hiciste la cita del senador Quintana, sí, que está rasgando vestidura por Venezuela. Patético. A mí me habría encantado que el senador Quintana, como presidente del Senado, durante la revolución frustrada de octubre del 2019, hubiera tenido este pequeño atisbo para oponerse a los llamados a renuncia al presidente y ponerse del lado de la aplicación y no hacer show por la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional. Perdónenme, es muy importante el tema de Venezuela para las credenciales democráticas. Sí, pero tanto más importante, Julio, es que las autoridades electas en un régimen como el de Chile respeten el Estado de Derecho y asuman sus funciones como tal. Entonces, yo pongo esas dos cosas. ¿Por qué? Porque aquí esto en el fondo es simplemente no querer enfrentar desde los aliados de izquierda y desde la oposición de centro-derecha, no querer enfrentar con nombre y apellido la amenaza de una candidatura comunista.
Así es, lo que pasó y pasa en Venezuela es sencillamente lamentable. Lo que ocurrió en Chile con el presidente del Senado, Ventana, diciendo que estamos en un parlamentarismo de facto y que Piñera se dedica a administrar porque ya no gobierna, es igual de atentatorio contra la democracia y el respeto a la institucionalidad. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público a seguir analizando lo que está pasando en Chile y el mundo.
Estás
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile.
La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de Vejía Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad. Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
¿Quiénes somos? Somos Sheraton Santiago, el hotel más icónico de Chile. Estamos en la memoria colectiva de este país. Aquí se han hospedado 3 generaciones de una misma familia. Aquí se hicieron fiestas de matrimonio y luego los bautizos de sus hijos. Aquí crecieron historias que hoy siguen latiendo entre nosotros. No solo somos un hotel, somos parte de la vida de Chile. Podemos ser parte de tu vida. Sheraton Santiago, un refugio para la vida moderna. Está bueno el Sheraton.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, acá en Enfoque Público. Son 14 minutos para las 6 de la tarde, completamente en vivo aquí en la Radio Agricultura, dando una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos y aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Universidad San Sebastián alcanza el top 6 en investigación nacional. La USS entra al top 6 nacional en investigación según el ranking Nature Research Leaders 2025. Un logro que consolida un ecosistema científico sólido y dinámico.
Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio y guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl.
Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada, en BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl.
Y como buen inicio de mes, martes 1 de julio, le damos la bienvenida aquí con fanfarria, aplausos, abrazos a Engie. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Muy bienvenidos, Engie, aquí en Enfoque Público.
Muy bienvenidos. Estamos felices de contar con ustedes.
Estamos felices y seguimos aprovechando los últimos minutitos que nos quedan acá en la tercera batita y final de Enfoque Público, aprovechando de comentar un poco. Yo sé que la gente que escucha la 92.1 y probablemente escucha mucho la radio de opinión del país, de decir, oye, ¿cuántos días, cuántas horas y ya se han destinado a analizar el resultado de las primarias? Pero bueno, aquí se está moldeando, se está delineando el futuro del país, que la gente va a poder elegir el 16 de noviembre su candidato presidencial. No es un tema menor. Había quedado cosas en el tintero, ¿cierto? Esteban Montaner, tú habías pedido la palabra.
Sí, era muy, muy breve, ¿no? Que a propósito de lo que comentábamos de la segunda vuelta, ¿no? De la última elección presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. El hecho que Janet Jara sea la candidata, que el Partido Comunista de alguna manera esté liderando la izquierda, yo creo que puede servir para también ir clarificando posiciones. Cuando uno escucha ciertas voces dentro de Chile Vamos que vienen a cuestionar al menos liderazgos del estilo de José Antonio Kast en el extranjero, que hay que ver si cómo termina, si es que esto es democrático o no, me parece que vamos a ver si es que en el evento que José Antonio Kast llega a pasar a segunda vuelta, si ellos están dispuestos a dejar ese tipo de aprensiones un poco ideologizadas, ¿no? Carentes muchas veces de sustento en la realidad, y están dispuestos a apoyar un candidato que va a enfrentar al comunismo que sí tenemos pruebas de que termina, cierto, en general, apernándose al poder, llevando adelante reformas, o más bien revoluciones antidemocráticas, y va a permitir también ir clarificando quiénes de alguna manera están dentro de aquellos que defienden la libertad, de aquellos que defienden la democracia, y quiénes no.
Bueno, algo dijiste, Esteban Montaner, de que, oye, ¿cómo irá, si es que gana Kast, cómo irá a terminar? Yo escuché exactamente lo mismo a propósito de cuando ganó el presidente Milei en Argentina. Dicen, uy, acaba de ganar Milei, pero ¿cómo irá a terminar eso? Y la verdad es que va bastante bien, déjame decirte. No solamente un gobierno popular, sino que además ha hecho una transformación económica, política y social muy relevante.
Y apegado al Estado de Derecho.
Y apegado al Estado de Derecho y cumpliendo toda la legislación como a nuestro amigo de una constitución mínima y liberal le gustaría. Álvaro Uriarte, ¿cómo lo ves?
Yo primero creo que a mí las declaraciones grandilocuentes de ciertos sectores políticos de la derecha cuando dicen que el comunismo una amenaza y que es mal. Mira, las palabras se las lleva el viento. Si el que gana es José Antonio Kast y pasa segunda vuelta, ojalá verlos moviendo una bandera o siendo apoderado de mesa o no hablando estupideces, si es verdad que es tan terrible el gobierno de un militante del Partido Comunista, porque si eso es lo que dicen en campaña y después se van de vacaciones o no mueven a su gente para ir a votar, entonces no es tan terrible, pues me están mintiendo. Y lo segundo, yo creo que cuando tú decías, Julio, que acá la gente ya, oye, tanto tiempo que llama hablando, yo creo que los que están felices con eso son todos los malos empleados fiscales que estaban con los sumarios de la licencia, porque fue un mes, y ahora con esto de la primaria por lo menos pueden respirar tranquilo, que no estamos todos los días analizando las implicancias, revisando nuevos datos y cosas. Así que un saludo para todos los malos empleados fiscales que hicieron abuso de el derecho de la licencia médica.
Oye, Álvaro, tú que eres especialista en Estados Unidos, estamos viendo aquí en pantallas que hay un nuevo perfume de Donald Trump, Victory, que se suma a una colección ya de perfumes, estamos viendo.
Claro,
hay un pequeño culto a la personalidad ahí. ¿Eh?
Algo hay, pero en el fondo en Estados Unidos en general, es habitual. Desde la década de 1920, 10 en adelante, un poquito antes, 1900 y algo, con Theodore Roosevelt, sin contar a Abraham Lincoln y a los padres fundadores, se produce una cierta figura de peso sin contraste en la cultura y en esta dinámica del culto al líder de la presidencia y el presidente que la ocupa.
Así, hoy estamos viendo aquí en las pantallas y este tema, yo que estoy en el mundo de la paternidad aquí. Padre salta al mar después que su hija cayó de crucero. No sé si vieron esa noticia.
No, la había visto, pero fue terrible.
Pero terrible. La niñita se cayó estando en el borde del crucero y el papá no dudó y se tiró al agua a salvarla.
¿Y
la rescataron felizmente a los dos, así que los dos están muy bien. Pero son de esas cosas que, bueno, un papá no duda, ¿cierto? Se tira al agua o lo tira la señora.
Claro.
Hay dos opciones.
Pero alguien cae al agua.
Pero sí, uno de los dos se tira. Se tira el marido, pero sí, hay que ver si es voluntario o si la señora le dice tírate inmediatamente. Bueno, un temita final. Yo sé que tenemos que hablar del desempleo también femenino. Aumentó al 10%, más aún cuando la ex ministra del Trabajo hoy día es la candidata presidencial de la izquierda. Pero
un gobierno feminista.
Claro. Pero hay un punto aquí de lo que estoy viendo en el diario, en una carta de José Ignacio Llodera que quería destacar porque lo conversamos ayer aquí en Enfoque Público, que tiene que ver con el costo de la primaria. La primaria costó, queridos amigos, fue a votar menos del 10%, o sea, si de 100 personas hubo 90 que se quedaron en la casa. ¿Y saben cuánto costó habilitar la primaria para 15,5 millones de votantes?
¿Cuánto costó?
27 mil millones de pesos. Eso es equivalente a 20 lucas por voto. ¿Y qué es lo que propone José Ignacio Llodra? Dice, mira, ¿por qué no se hace un padrón especial para la primaria y que la gente que quiere participar de la primaria se inscriba? Se mete a la página de Cervelo y dice, señores, yo soy independiente o soy militante, quiero ir a votar. Y eso va a terminar que tú hagas una cantidad de mesas, vocales, imprimir papel. Imagínate, imprimiste 15 millones de papeletas. Ahí los medioambientalistas no dijeron nada. Confección de útiles, la preparación de corte de tránsito, y sin considerar que los centros comerciales no pudieron abrir. O sea, aquí hubo gente que no pudo trabajar para quedarse en la casa a una elección que no está interesado en participar.
Y además súmale el viaje del presidente a votar a Punta Arenas. O sea, además, que al menos estaba calculado en 30 millones de pesos solo el viaje con la tripulación.
En medio del postnatal. Sí, ya para poner así
Bueno, es que esto es una nueva vez que hemos copiado mal las leyes y tenemos una ley de primaria siguiendo el sistema de Argentina, pero que en Argentina las votaciones son obligatorias, hay un número de cambios. Perdón, las primarias, si hay financiamiento público para los partidos políticos, las primarias deberían ser financiadas directamente por los partidos políticos y el CERVEL debería jugar simplemente un rol de garante, como era cuando se hacen las elecciones internas. Porque esto es voluntario. Segundo, porque yo colocaría una fecha límite para realizar las primarias vinculantes, pero ¿por qué tienen que ser todas las primarias el mismo día? Eso es el gasto. Si tú lo financias las propias estructuras de partido, yo me imagino que con la cantidad de partidos que hay en este país, en el caso acá, Frente Amplio, Federación Regionalista Verde Social, PPD, PS, Radicales, Liberales, ¿qué me falta? Acción Humanista, qué sé yo, bueno, podrán hacer una vaca y podrán repartirse los gastos para colocar los locales. Pero eso pasa por copiar y pegar.
No, es que hiciste un muy buen punto, porque el Estado de Chile, todos los contribuyentes, todos los que pagan impuestos, y en Chile, de nuevo, todos pagamos impuestos. ¿Usted cree que si no le cobran impuesto a la renta, está pagando IVA? El 19% del Chocman y el Super 8 pagó impuestos. Bueno, si financiamos a los partidos políticos, le damos plata para formar jóvenes, le damos plata para formar mujeres, le damos plata para su estructura, le damos plata para que recorran Chile, bueno, ¿por qué no usan ese presupuesto para armar su primaria, más aún cuando son tantos partidos políticos podrían hacer la vaquita? Nos pusieron la música, que es señal inequívoca que debemos partir. Le agradecemos a Álvaro Iriarte y Esteban Montaner, agradecerle a todos ustedes por su compañía aquí en Enfoque Público. Lo invitamos a vernos mañana a las 5 de la tarde acá en la Radio Agricultura. Que esté muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián, alcanza el top 6 en investigación nacional. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BGE Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción, Trinidad Mate.